Bien, tal como lo he sostenido en otros controles de legalidad de la detención de este tipo de materias, ya hace en los principios de este estallido social, yo expliqué que mi razonamiento se atenía exclusivamente a los estándares exigidos en el Código Procesal Penal. Desde el fumus boni iuri, desde el humo de buen derecho hasta el estándar del artículo 340, existe un gran camino, existe un avance sostenido que se llena de antecedentes y sustancia con el acopio de elementos indagatorios, llegándose desde el humo de buen derecho que funda una denuncia, y esto lo asociamos con el estándar para una flagrancia, hasta el establecimiento de un acontecimiento en el mundo. En el mundo real, más allá de toda duda razonable. ¿Cierto? Estamos en los prolegómenos, los inicios de una investigación. Estamos en la detención de un ciudadano conforme a hipótesis procesales y sustantivas muy acotadas, muy específicas. Una lo es la del 130, situaciones de flagrancia que legitimarían eventualmente la privación de libertad de un ciudadano. El que acabare de cometerlo, el que acabare de cometer qué delito, el del 269 del Código Penal, dice, fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirá en la pena de. Lo cierto es que la descripción que se efectúa en la atribución específica, cotejando la hipótesis fáctica que el parte policial después se encuadra dentro de la hipótesis normativa de la letra B del 130, que es el que legitimó procesalmente la detención, dice instalando cajas y bolsas de basura, pero no hay una atribución, no observo una atribución como conducta específica desplegada por el señor Tobar Hunda en relación a este despliegue, al punto que la fijación fotográfica es posterior a la detención y solo da cuenta de basura en la acera, no en la vía pública. Ya no hay correlato, no hay cámaras de vigilancia, más allá de lo que todos sabemos y asumo el contexto en que el señor fiscal nos indica. Asumo naturalmente el contexto que el fiscal indica, pero hay otro contexto que se ha olvidado durante estos 50 días, que yo lo echo de menos, que todo este estallido social, junto con esta descripción que siempre hacen los fiscales y en los partes policiales, se ha desarrollado en el contexto de una vulneración grave a los derechos humanos, protagonizado sustancialmente por Carabineros de Chile, cuestión que se ratifica en el primer informe de Amnistía Internacional, se ratifica luego por Human Rights Watch, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, finalmente un cuarto informe en el mismo sentido que contextualiza la vulneración como contexto de acaecimiento de todos estos sucesos. Graves vulneraciones a los derechos humanos son contextos en que se dan estos desórdenes públicos, ¿cierto? Tenemos que. ¿Por qué estoy sacando a colación esto? Porque es deber del Ministerio Público, como dice su ley orgánica constitucional, en el ejercicio de sus funciones, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con este criterio, deberán investigar con igual celo no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúan. Y me voy a la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos. La última tendencia de la excelentísima Corte Suprema le da preeminencia a la aplicación de los tratados de derechos humanos y a partir de esta jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema me voy al Estatuto de Roma porque tenemos que Si no me voy a meter en el tratamiento de vulneraciones sistemáticas, sino en la hipótesis del Estatuto de Roma, que es un tratado que el Estado chileno suscribió, que señala en su preámbulo que los Estados, partes del presente estatuto, conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Me estoy refiriendo, estoy pensando exclusivamente no en los vejámenes sexuales que han sufrido muchos de los manifestantes, sino que en estas 332 mutilaciones oculares que todo el mundo conoce, como otro de los contextos dentro del estallido social. Y algo dice el preámbulo también que dice que relaciona este estallido social, estas manifestaciones, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz. No es el manifestante el que constituye una amenaza para la paz, para el orden público, son esos crímenes, dice, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Y luego el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es norma que nos rige a nosotros, artículo 7, letra K, crímenes de lesa humanidad, a los efectos, dice el numeral primero, a los efectos del presente estatuto, se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado. Podemos entender que una mutilación ocular es una casualidad desgraciada, dos, serían una coincidencia desafortunada, tres, cuatro, cinco, 300, ya estamos hablando de un ataque generalizado. No estoy adicionando otras vulneraciones y vejaciones que estos cuatro informes de derechos humanos dan a conocer, que son contextes y unívocos, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la hipótesis del artículo 7 del Estatuto de Roma, ataque generalizado. De hecho, dice generalizado o sistemático, voy a omitir la sistematicidad, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, de atacar otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Y ese contexto se echa de menos en esta descripción, junto con no tener estos elementos para el fumus boni iuri. No hay un humo de buen derecho. Tenemos un humo, pero no quizás un buen derecho en el sentido de que no tenemos una conducta que esté respaldada por fijaciones fotográficas consistentes, coherentes, que den correlato a una conducta del 269 en el sentido de el que acabare de cometerlo. No existe eso y no existe otro respaldo, por lo que entendemos que en este análisis de estas conductas, que generalmente son tumultuosas, son de muchas personas, por lógica y máximas de experiencia, no tenemos además un respaldo consistente con un correlato cierto, como en otras ocasiones sí lo pude corroborar y declaré ajustada derecho la detención en aquellos casos. Pero en la ocasión que se nos convoca para el análisis de la detención del señor Kevin Felipe Tobar Hunda, tenemos que colegir que tanto el contexto aparece difuso como la descripción de la conducta que se le atribuiría no aparece con respaldo alguno, por lo que fuerza colegir la ilegalidad de la detención. Entiendo que los funcionarios policiales no estaban facultados en ese contexto indefectiblemente para proceder a la detención de don Kevin Felipe Tobar Hunda. Señor fiscal.
Sí, porque voy a solicitar una rectificación, complementación o enmienda de la resolución dictada por su señoría, entendiendo que Ella no tiene plazo para efectuarse y puede ser efectuada incluso legal, verbalmente en la audiencia, a fin de que su señoría pueda complementar en el sentido de que todo lo expresado en relación con la vulneración de derechos humanos, ¿qué relación guarda con esta causa? Ninguna, magistrado. En esta causa al imputado no se le han vulnerado los derechos, no fue golpeado, no tiene ninguna lesión. Por lo tanto, toda la atribución dogmática, teórica que su señoría habla de en relación con la violación de los derechos humanos, no
¿Está
tiene nada que ver.
reponiendo?
No, señoría, pidiendo que su señoría rectifique, aclare, complemente o enmiende, porque no es reposición lo que estoy diciendo, a fin de que su señoría pueda indicar qué relación
Es el
tiene.
contexto en que se están dando estas manifestaciones en este estallido social.
Magistrado, eso no tiene nada que ver con esta
Sí,
causa.
absolutamente.
Nada que ver con esta causa. Este imputado no tiene ninguna lesión. Es más, se está hasta riendo en la audiencia de lo que estamos discutiendo. ¿Qué seriedad le atribuye este imputado a esta audiencia? No tiene ninguna lesión, ninguna. No fue agredido, no fue maltratado. Verificamos junto con la Defensora Penal Pública la noche de ayer qué tenía este imputado. ¿Qué tiene que ver lo acontecido de este imputado en relación con lo que su señoría hace, que no es más
Absolutamente
que
todo.
absolutamente una actitud prejuiciada de su señoría para resolver este tipo de casos? Le voy a pedir además,
Si
señoría,
usted lo
respetuosamente,
estima.
tenga usted la gentileza de inhibirse de conocer las restantes causas en esta audiencia, porque su señoría tiene una actitud prejuiciada para resolver. Está actuando sobre la base exclusivamente de un prejuicio que no se atañe. Le estoy indicando a este tribunal que
Estoy
el imputado
hablando
fue
normativamente.
sorprendido. No, señoría, usted está actuando prejuiciadamente,
No.
magistrado. Le estoy
No
indicando
lo
que fue
voy a inhabilitar.
sorprendido por carabineros. Fue sorprendido
Estoy
por
declarando,
carabineros y su señoría dice que no hay ningún
señor, no hay
antecedente.
ningún antecedente.
No, es que su señoría, si no los quiere ver, malamente podemos explicar que hay antecedentes, porque usted, magistrado, lo que está actuando es con un prejuicio político respecto de lo que tiene que resolver
He
en esta
hablado
audiencia.
solamente de
Este imputado,
normas.
señoría, ¿qué lesión tiene este imputado?
Estoy hablando
Ninguna,
solamente.
magistrado. ¿Qué lesión tiene,
Lo
magistrado?
llamo al
¿Quién lo
orden.
agredió?
Lo llamo al orden, señor fiscal.
Es que es fácil llamar al orden cuando su
Señor,
señoría tiene
lo
la
llamo.
potestad de decir lo que estime pertinente sin que nadie le
Para
pueda decir nada.
eso me pagan.
Sí, para eso le pagan,
Para
para
eso me
que resuelva
pagan.
en conformidad a derecho. Y usted no lo está haciendo,
Para respetar la
magistrado.
Constitución y la ley. Me está faltando el respeto, señor
No,
fiscal.
señoría, le estoy pidiendo que se ajuste al mérito de la causa. Y en esta causa, ¿de qué falta de respeto a los derechos
Señor
fundamentales
fiscal,
de este
me estaba
imputado estamos
faltando el
hablando?
respeto. Yo
No,
no he subido
señoría,
el
le estoy pidiendo
tono.
que se inhiba, usted está actuando
No,
prejuiciadamente.
estoy
Eso es lo que estoy
hablando
diciendo.
normativamente. Haga lo que tenga que hacer, señor fiscal, de
Le pido,
acuerdo a las
señoría.
facultades que usted. Yo no me voy a inhibir porque no hay
Magistrado, usted sabe
ninguna.
perfectamente que no es apelable esta resolución suya. Usted lo sabe,
Proceda
magistrado.
conforme a derecho, si puede formalizar perfectamente.
Sí, claro, con una declaración que usted declaró antojadizamente de manera
Me
arbitraria.
está faltando el respeto, señor
Magistrado,
fiscal.
de manera decirle que usted
Están
actúa arbitrariamente no es una falta de
siendo todos
respeto.
testigos de su
Decirle que
falta
usted
de
es
respeto.
arbitrario, señorías.
Absolutamente, sí, pues.
Decirle
Sí,
que usted es
pues.
arbitrario en lo que está resolviendo,
Sí.
que está actuando con un prejuicio
Proceda
político.
a formalizar, señor fiscal.
No me ordene, señoría, formalizar porque es una facultad mía.
Por eso, haga lo que tenga que hacer en conforme a derecho.